Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de Estados Unidos reemplazó a Jeffrey De Laurentiis y nombró a Scott Hamilton como jefe de su sede en La Habana.
Hamilton fungió como el número dos desde la apertura de la embajada de Estados Unidos en la isla en julio del 2015.
El cambio se produce en un contexto diferente, marcado por el cambio de política del presidente Donald Trump hacia el régimen comunista de Cuba.
El nuevo rumbo incluye limitaciones más duras para los estadounidenses que viajan a Cuba y restricciones para las empresas que hacen negocios con los militares, quienes controlan buena parte de la economía de la isla.
Y hasta el viernes se prolongó la visita a La Habana de la experta de la ONU en Derechos Humanos y Solidaridad Internacional, Virginia Dandan. Y José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, nos informa.
El abogado Wilfredo Ballín, presidente de la Asociación Jurídica Independiente Cubana, no está en contra de que Virginia Dandan, experta independiente sobre Derechos Humanos y Solidaridad Internacional de la ONU, mantenga un diálogo con las autoridades de la isla, pero dijo que también debe conversar con la disidencia.
Y que evidentemente más una organización como la nuestra de abogados independientes, pues tendría mucho que conversar con esa señora. E inclusive, si se diera la posibilidad de un diálogo entre ella, los funcionarios del gobierno y nosotros, como si hiciéramos esto, nosotros participaríamos. Pero de todas maneras, nuestra posición es esta. Si hay que conversar, conversaríamos y diríamos lo que nosotros pensamos de la realidad cubana actual.
La funcionaria de la ONU se reunió en La Habana con la Asociación Cubana de Naciones Unidas, entidad que aglutina organizaciones oficialistas como la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, la ANAD, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, entre otras. La periodista Miriam Leiva recordó que la sociedad civil independiente lleva años luchando para ser escuchados en su propio país y agregó:
creo que esto es sencillamente una propaganda del gobierno para decir que sí está dejando entrar a los relatores y a las personas independientes que se ocupan de derechos humanos, pero con un control, como sabemos, absoluto. La sociedad civil aquí en Cuba es, como dicen ellos, la revolución. Y entonces, además de eso, hay que tener en cuenta que los redactores fundamentales que sí han querido venir a Cuba no los han dejado venir.
Para Ballín sería bueno que la experta de Naciones Unidas escuchara las posiciones políticas que no coinciden con las del gobierno.
Despenalizar la opinión política libre de los ciudadanos.
Por su parte, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional no espera ningún resultado concreto de la visita que ha hecho a Cuba Virginia Dandan, una experta de la ONU en materia de derechos humanos y solidaridad internacional. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional no espera nada de la visita de la experta independiente de las Naciones Unidas, Virginia Dandan, afirmó Elizardo Sánchez, presidente de la organización relatora cubana.
En Cuba tenemos la peor situación de derechos civiles y políticos en toda Iberoamérica. La hemos tenido durante décadas, salvo ahora, esta situación en Venezuela, que es muy especial y además temporal. Pero todavía, con todo, el régimen dictatorial de Maduro es relativamente abierto. Ahí puede ir la prensa, cubre las cosas. En Cuba es impensable. Por lo tanto, lamentablemente, no esperamos nada de la visita de esta buena señora.
Dandan informó que tiene la intención de examinar en términos prácticos cómo Cuba enfrenta los desafíos mundiales y promueve los derechos humanos.
El gobierno de Cuba va a seguir violando todos los derechos civiles y políticos como hasta ahora.
También evaluará si el enfoque que tenga Cuba en materia de derechos humanos se basa en la cooperación internacional.
La dictadura que rige en Cuba, que es la dictadura más antigua del planeta, sabrá sacar provecho desde el punto de vista propagandístico de esta visita, y esto subraya una realidad: la libertad y el bienestar y el futuro de nuestros países depende de nuestro propio esfuerzo. No podemos esperar milagros provenientes del exterior.
Organizaciones internacionales cuentan a la isla de Cuba entre los países donde se vulneran los derechos y libertades políticas y sociales de la población.
De la visita a Cuba de la experta de la ONU, Virginia Dandan, también estuvo pendiente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Precisamente el observatorio le envió una carta, según dijo a Radio Martí el portavoz de la organización, el expreso político cubano, Alejandro González Raga.
O sea, enviamos el lunes por la mañana a Virginia Virginia Dandan, que ha sido invitada por el gobierno cubano a ir a Cuba, que es experta de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en temas de solidaridad internacional. Y ella tiene entre sus funciones el de procurar recabar información para realizar un informe que establezca pues protocolo o facilite esta posibilidad de que las personas puedan disfrutar y las instituciones, las organizaciones no gubernamentales puedan disfrutar de este derecho, ¿no? Y a nosotros nos pareció interesante enviar esta comunicación porque estos relatores tienen la tendencia a solidarizarse con el gobierno cubano cuando la solidaridad lo necesitan los acosados y los oprimidos que están allí, ¿no? Que son los activistas de derechos humanos y los activistas políticos, los líderes políticos y los miembros de la sociedad civil cubana. Y esa es la intención de la carta, hacerle ver que hay otra parte de Cuba que también necesita ser escuchada, que tiene aspiraciones políticas y que tienen ganas de participar en la vida pública del país y que no es permitido por un gobierno que lleva más de medio siglo cercenándole sus derechos. Esa es la intención, o sea, resaltarle y hacerle ver para que después no quede el alegato de que no tenían conocimiento.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba exhortó también a la experta de la ONU, Virginia Dandan, a que aproveche su visita a la isla para abordar algunas de las políticas del régimen que violan los derechos laborales.
Juan Antonio Blanco, director de la Fundación con sede en Miami, dijo que los contratos del gobierno con otros países en materia de asistencia médica, deportiva y cultural violan varias convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Por ejemplo, Blanco señaló que los cooperantes cubanos tienen confiscados por parte del Estado gran parte de sus salarios y están obligados a firmar contratos sin contar con el apoyo de sindicatos independientes y a ceder sus pasaportes.
También señaló que los cooperantes cubanos son castigados con 8 años de no poder regresar a Cuba si deciden aceptar contratos de forma independiente en otros países.
La Comisión Internacional Fiscalizadora de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, compuesta por activistas de derechos humanos y políticos de varios países, celebró su primera audiencia este fin de semana en Miami.
Uno de sus directivos, el uruguayo Martín Elgue, se refirió al número de casos que han sido documentados.
Pensamos apelar y acudir a todas las cortes internacionales, a la Corte Internacional de Derechos Humanos. No descartamos incluso llegar a la propia Haya a presentar los casos con las pruebas correspondientes. Pero como principio tienen las cosas y hemos venido haciendo un trabajo bastante arduo, haciendo acopio de información y recién el fin de semana voy a tener en lo personal contacto con el 100% del material que se ha ido acopiando, que entiendo que es mucho aparte. Personalmente hablé con una cantidad importante de familiares, sobre todo de víctimas, dentro de Cuba, por contacto vía telefónica y estuve tomando testimonio telefónicamente. El sábado ya sí haremos contacto personal con otras tantas víctimas o familiares o testigos y ahí podremos tener, o por lo menos yo, a priori, un dato más concreto en cuanto a la cantidad de casos, que son muchos. Ustedes lo deben saber mejor que yo, ¿no? Y vamos a recurrir a todos los tribunales que estén a nuestro alcance para buscar justicia, en definitiva, que es el fin último de todo esto.
Por su parte, Orlando Gutiérrez, de la Organización del Exilio Directorio Democrático Cubano y uno de los impulsores del proyecto, señaló que se abordaron los casos agrupados por las 12 categorías reconocidas como crímenes de lesa humanidad por el derecho internacional, incluidas masacres, torturas, asesinato y persecución religiosa y social.
Y esta semana se cumplieron 23 años de uno de los peores crímenes del régimen castrista, el hundimiento del remolcador 13 de marzo cerca de la Bahía de La Habana, con 72 personas a bordo que trataban de escapar de la isla.
El remolcador fue embestido por embarcaciones del régimen que lo interceptaron a pocas millas de la costa.
Los testigos dijeron que las autoridades castristas lanzaron chorros de agua de alta presión que arrastraron en la cubierta a muchos pasajeros, los cuales cayeron en el mar.
La embestida provocó el hundimiento del remolcador. Al menos 37 personas, entre ellos mujeres y niños, perecieron en este incidente.
El gobierno cubano prometió investigar el hecho y declaró al final que el hundimiento del remolcador 13 de marzo fue debido a que la nave no estaba preparada para navegar en mar abierto.
Y como parte de los actos para recordar esta trágica efemérides, en la sede del Directorio Democrático en la ciudad de Miami, se realizó la presentación oficial del libro titulado Hundimiento del remolcador 13 de marzo, tercera edición. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la información.
La verdad de uno de los crímenes más horrendos que ha cometido la dictadura castrista en sus casi 60 años de existencia, documentada en 330 páginas, obra de Jorge García.
Es importante que salga a la luz, que esta verdad la conozcan los cubanos que han nacido posterior al suceso.
Al presentar la obra, Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, dijo que el libro guarda en sus páginas el dolor del pueblo cubano.
Este libro es un compendio de los latidos de los corazones de las víctimas que fallecieron y las víctimas que sobrevivieron, que nos reclaman a nosotros el compromiso de continuar luchando hasta que se haga justicia.
Fuimos casa por casa de todos los muertos, de todos los sobrevivientes, recogiendo las fotos y los testimonios. Y les puedo decir que eran citas de dolor compartido con aquellos familiares.
Fotografías y testimonios de los sobrevivientes evidencian que no fue un accidente, sino un hecho premeditado e intencional, un acto de impiedad.
Yo creo que ellos están en una fosa común en el cementerio de Colón. Pienso, porque además, con el lío del turismo que pregona el régimen, ¿te imaginas que cada día surja pegado ahí a la bahía un resto humano?
En este horrendo crimen, José Antonio perdió 14 familiares, incluyendo a su hijo y a su nieto. Iván Prieto, sobrino del autor, salvó la vida en esa tragedia.
Cada 13 de julio va a ser un día muy triste para mí. Yo perdí 14 familiares, entre ellos mi papá, 3 primos, 2 tíos, los hijos de mis primos.
Así se refirió entonces el desaparecido Osvaldo Payá Sardiñas, líder del Movimiento Cristiano Liberal, al ocultamiento por parte del régimen que sepultó el hecho. Los autores de ese crimen son tratados como héroes por el gobierno cubano. Ni siquiera llorar abiertamente en nuestra tierra se permitió a los dolientes, ni siquiera quejarse, ni siquiera protestar. Otro crimen de Estado que hasta hoy permanece impune.
Asimismo, el congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart recordó a las víctimas del ataque al remolcador 13 de marzo en su 23 aniversario.
Díaz-Balart señaló que hace 23 años el régimen de los Castro hundió el remolcador, asesinando así a decenas de cubanos, entre ellos niños pequeños, que huían de la tiranía para vivir en libertad.
El congresista destacó que muchos inocentes han muerto trágicamente tratando de escapar del régimen comunista de los Castro.
Insistió en que los responsables de la masacre del 13 de marzo y otros criminales del régimen acabarán pagando por sus crímenes.
Entre tanto, hace 28 años el régimen de Fidel Castro fusiló a 4 oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, acusados de traición a la patria. Uno de ellos fue el general de división y héroe de la República de la Cuba castrista, Arnaldo Ochoa. Luis Guardia, del programa de televisión Martí, Antena Live, rememora esta página de la historia del castrismo.
El general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Arnaldo Ochoa, el coronel del Ministerio del Interior, Antonio de la Guardia Fong, el capitán de la FARC, Jorge Martínez, y el mayor del Mirín, Amado Padrón, fueron fusilados, tras ser acusados, según un tribunal militar castrista, de alta traición a la patria y a la revolución.
En el caso mío,
Ochoa, general mimado y condecorado por el régimen Castro comunista, pasó a ser un traidor por sus supuestos vínculos con los carteles de la droga.
En realidad yo no tuve conocimiento. Tony nunca me dijo a mí que él estaba haciendo operaciones de narcotráfico.
Hasta su caída en desgracia, era el general con más condecoraciones militares en la isla, uno de los primeros a los que Fidel Castro proclamó héroe de la República de Cuba y jefe de los militares cubanos en las aventuras expansionistas de América Latina, África y Medio Oriente. Tras el regreso de Angola, con el acuerdo de paz entre Pretoria y Luanda, iba a ser nombrado jefe del ejército occidental, alguien que según los especialistas contaba con el respaldo de sus subalternos y era una ficha incómoda en el organigrama de los hermanos Castros.
En realidad no pensé en eso.
Antonio de la Guardia Fon, alias Tony, y hermanos Inmagua de Patricio, general de brigada y condenado a 30 años en el mismo proceso, era considerado hombre de entera confianza de Fidel Castro, a quien se le asignaban operaciones muy especiales. Tony estableció los nexos para la entrada de divisas a Cuba por varias vías, entre ellas lo que fue el mayor conglomerado existente en la isla comunista, la corporación Cimex. Un tribunal de honor militar les juzgó y una vez degradados, el Tribunal Supremo, en sesión extraordinaria y presidido por el propio Fidel Castro, aprobó las condenas.
El intento de mezclar a Raúl en esta porquería eran unos hijos de puta.
La madrugada del 13 de julio de 1989 ratificó lo que muchos especialistas afirmaban: la perpetuidad del sistema Castro comunista está por encima de la vida de sus hijos.
Representantes de la oposición en Cuba recriminan a la Unión Europea porque consideran que prioriza su relación con el poder despótico en la isla. José Luis Ramos ofrece los detalles.
Líderes de la oposición y la sociedad civil en Cuba criticaron la decisión del Parlamento Europeo de dar luz verde a la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación y exhortaron a la Unión Europea que muestre con elementos concretos cómo ha medido y mediará en el futuro los presuntos pasos positivos dados por el régimen, según indica el documento firmado por Antonio Rodiles, entre otros.
Sí, esencialmente estamos exhortando, como dice el texto, a que la Unión Europea realmente reevalúe lo que está pasando o hacia dónde van a dirigirse con este acuerdo de diálogo político y de cooperación, donde el tema de derechos humanos está muy marginal.
Han sido liberados los presos políticos, ha cesado la violenta represión contra el pueblo cubano y en especial contra la oposición y activistas de derechos humanos por intentar ejercer sus derechos y libertades fundamentales, han sido visitadas las cárceles por relatores especiales o miembros de la Cruz Roja, cumple el régimen y las compañías extranjeras en la isla, incluyendo las europeas, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, son algunas de las preguntas que remiten a la Unión Europea.
Estos puntos dan un marco de referencia muy claro de, por una parte, la situación que estamos viviendo. O sea, son de alguna forma cuestionamientos que funcionan también como propuestas hacia dónde debe moverse el foco de la Unión Europea para que en Cuba mejore la situación que estamos viviendo.
Las Damas de Blanco, FANTU, la UNPACU, la Asociación Sindical Independiente, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boiter, el Foro por los Derechos y Libertades, así como el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes, entre otros, firman la declaración.
Que en Cuba continúan las faltas de libertades, yo creo que no hay una razón para que la Unión Europea se muestre de esta manera. Yo creo que la Unión Europea debe revisar su comportamiento y dejar de comportarse con esa complicidad y esa ambigüedad cuando hay una situación de derechos humanos tan crítica en nuestro país.
Una nueva generación de periodistas independientes trata de sobrevivir en Cuba a pesar de la censura y la represión en contra de la libertad de expresión. En ese grupo destacan varias mujeres como Ileana Álvarez y Carla Colomé. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la historia.
Mientras el régimen cubano reprime y trata de mantener un cerco cerrado a la información en Cuba, hay periodistas independientes que buscan la manera de abrir las puertas que el gobierno se empeña en cerrar.
Las nuevas tecnologías provocó que la gente ya no se creyera el discurso que daba la oficialidad, ¿no? Era necesario buscar otros nuevos discursos que estuvieran más cercanos con el pueblo. El periodismo se distanció mucho de la realidad y estos jóvenes lograron un poco que acercar el periodismo a la realidad.
Cuba ocupa una de las peores posiciones, la número 173 entre 180 países del Índice Mundial de la Libertad de Prensa de la Organización Reporteros Sin Fronteras. Pero dentro de la isla se las ingenian con la colaboración de personas en el extranjero para montar sus blogs o sitios digitales. Entre ellos, 14 y medio, uno de los pioneros en ese campo. El Estornudo, Periodismo de Barrio y Alas Tensas, que es la primera revista feminista de Cuba.
Tratamos de que El Estornudo no se restringiera solamente a Cuba, sino buscar a los cubanos y las historias sobre Cuba en cualquier lugar donde estuvieran los cubanos ahora mismo.
El deseo de todas es común, una Cuba donde la información no se censure.
Es normal que existan muchos tipos de medios que den una visión real de lo que está pasando en el país, medios objetivos, y por tanto, no, que eso sea legal, eso tiene que pasar en algún momento. Yo pienso que va a pasar.
Y terminamos así la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Los congresistas republicanos Jeff Duncan y Ileana Roslettinen cuestionaron la decisión de eliminar por completo la ayuda exterior en programas dirigidos o destinados a Cuba, que en el año fiscal 2016 recibieron 20 millones de dólares.
El secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica y el Caribe, Francisco Palmieri, replicó que el gobierno de Trump sigue teniendo otras herramientas que le permitirán presionar a Cuba en temas de derechos humanos.
Palmieri citó entre ellas la existencia de una embajada en La Habana, las conversaciones en foros multilaterales como la ONU y el diálogo de derechos humanos entre Estados Unidos y Cuba, cuya última sesión tuvo lugar en octubre pasado en La Habana.
También indicó que el presidente Trump ha dejado claro que los temas de derechos humanos en Cuba serán una prioridad para todo lo que Washington haga en el continente americano.
La propuesta de presupuesto concedería 1.093 millones de dólares a las operaciones del Departamento de Estado en el continente americano y el Caribe, un descenso de 614 millones respecto al año fiscal 2016.
Y el régimen comunista cubano es el principal responsable de que el volumen de turismo estadounidense esté por debajo de lo esperado.
Así lo destaca un diario local de uno de los principales competidores de Cuba en el Caribe. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, consultó sobre el tema al tour operador Andrés Alburquerque.
Bajo el título La mayor amenaza del turismo cubano es el gobierno, el rotativo de Gran Caimán, Caimán Compass, se hace eco de la situación del turismo en la mayor de las Antillas. El texto deja claro que el cambio de política de la administración Trump hacia el régimen castrista poco ha tenido que ver con la falta del entusiasmo de los viajeros estadounidenses por visitar la isla comunista.
Y ellos hicieron el error de cálculo de pensar que el americano medio iba a querer de Cuba lo mismo que quiere de Cancún y de Dominicana, que son países que surgieron al turismo americano mucho después y que tienen muchas cosas que ofrecer, pero al americano lo cautivaron con los all inclusive. Cuba ya tenía esa cautivación hecha anteriormente con Hemingway, Floridita, el Bodeguita, el Parque Central. Eso es lo que quiere el americano.
Destaca el editorial que el interés de los viajeros estadounidenses a Cuba ya estaba disminuyendo un año después que se flexibilizaron las restricciones de viaje durante la administración Obama, y que la pesada burocracia del gobierno comunista cubano tiene la mayor parte de la culpa por la falta de recursos y la infraestructura, que según remarca el texto, es de baja calidad.
La ineficiencia para manejar el turismo en Cuba es tal. Hace que a Cuba llegue un 4 o un 5% del enorme potencial que tiene.
El editorial comparte datos de una encuesta reciente del proveedor de seguros de viaje, Allianz Global Assistance, que destaca que el 76% de los estadounidenses dijeron que era poco probable que planearan un viaje a Cuba.
El potencial de Cuba es inextinguible, es enorme, debería ser la primera potencia del Caribe en turismo. No lo podrá ser mientras el régimen que impera en el país no liberalice y no dé chance a la propiedad privada de verdad.
Un juez federal impuso una sentencia de 30 años de prisión a un cubano residente en Miami por operar una red de tráfico sexual con mujeres traídas desde Cuba.
La fiscalía dijo que Silvio Clark Morales, de 31 años de edad, se declaró culpable en el mes de abril de 6 cargos de tráfico sexual y 1 cargo de conspiración.
Documentos de la corte muestran que Clark Morales confesó que 6 mujeres cubanas contratadas como bailarinas fueron obligadas, bajo amenazas de violencia, a trabajar en clubes de striptease y también como prostitutas.
Y el prófugo estadounidense Ismael Muslim Ali no cree que el régimen de La Habana lo extradite.
En entrevista telefónica con el diario The New York Times, Ali dijo estar seguro de que el gobierno cubano no lo va a devolver a Estados Unidos, pues la postura del presidente Trump es un retorno a la vieja animosidad de la Guerra Fría.
Ali es uno de los fugitivos más buscados por el FBI y está refugiado en Cuba desde hace más de 30 años.
Ismael Muslim Ali secuestró un avión en 1984 y lo hizo aterrizar en La Habana para escapar de múltiples penas de cadena perpetua por el asesinato de 8 personas en Estados Unidos en 1972.
Nos referimos ahora a un caso de tráfico de cocaína proveniente de Cuba. En Albania ha salido a relucir que el nieto del ex dictador comunista Enver Hoxha fue condenado a 10 años de prisión por tráfico de cocaína desde la isla, según un comunicado de prensa del tribunal.
Herman Hoxha, de 42 años de edad, era miembro de un grupo de 9 personas, 2 colombianos y 7 albaneses, todos condenados a penas de entre 10 y 13 años de prisión.
Fueron declarados culpables de pertenecer a un grupo criminal implicado en tráfico de cocaína proveniente de Cuba en tránsito por Albania, destinada a los países de Europa Occidental, según explica un despacho de la agencia France Press.
El laboratorio de cocaína descubierto el 14 de enero de 2015 fue descrito como el más grande de los Balcanes.
Y quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.